Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Veinticinco minutos son los que pasan de las 3 en punto de la tarde y hasta las 4 te vamos a acompañar en la sintonía de COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Haremos lo propio también a través de nuestros soportes digitales, tanto cope.es/Valladolid, emisión en directo, o nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, léase la de COPE o la de Tiempo de Juego. Hasta las 3:30 en formato de titulares, como siempre, la onda media 882 y el 104.5 de FM. Hoy es lunes, día 15 de junio. A puntito estamos ya de abandonar todas las fases del próximo día 21. Disfrutar o padecer la ausencia del estado de alarma depende de nosotros mismos, que sea una u otra cosa. Y nosotros vamos a encarar esta semana con dos partidos del Real Valladolid, miércoles y sábado, con la mejor de las caras posibles, que es la que nos ha dejado el fin de semana. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente te cuento, tras una pausa, cómo ha ido todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Quesos Quevedo, el queso de oveja más galardonado a nivel nacional e internacional, directo de fábrica a su casa, ahora con un 10% de descuento y de regalo una botella de vino de la prestigiosa bodega Protos. Haga su pedido en nuestra web o llame al 983 50 21 10. Quesos Quevedo, su fidelidad, nuestro mejor premio.
Tú que nunca te fuiste y estás deseando volver a compartir gritos, esfuerzo, sudor, pasión, tú eres el CDO. Ya estamos listos para darte seguridad y confianza y seguro que tú también estás preparado. Ahora, más que nunca, yo soy del CDO. Tú eres el CDO. Más información en cdocobaresa.com y cdoalmendrera.com.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
Han abierto un gastrobar super cool al lado de casa de Juan. Vamos, así lo conoces.
Ok, además de probar una nueva IPA finlandesa. Pero primero picamos algo, ¿te parece?
Buena idea. Corta un poco de chorizo y salchichón con piñones. Ah, el otro día compré un loncheado corte fino.
Modernos, sí. De pueblo, por supuesto.
Mmm, qué jamón.
El ESMA, de la granja a tu mesa.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 17 de junio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid, Celta de Vigo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Si tú o yo hubiéramos diseñado cómo nos hubiera gustado que hubiera transcurrido el fin de semana en cuanto a resultados, muy poquito hubiera diferido nuestro planteamiento de lo que finalmente ocurrió. Porque lo primero, lo más importante, la victoria del Real Valladolid. El Real Valladolid parte con una ventaja, o partía en esta vuelta a la competición con una ventaja con respecto a sus rivales más inmediatos. Y es que sigue dependiendo, y dependía de hecho de sí mismo. Mientras el Real Valladolid sume, da igual lo que vayan haciendo los demás. Pero si el Real Valladolid consigue la victoria ante un rival directo como es el Club Deportivo Leganés el pasado sábado en Butarque, y además se deja los puntos el Celta, el Eibar, el Alavés y el Mallorca, además naturalmente por acción-reacción el propio Leganés, pues tan solo tendríamos que lamentar, que no es demasiado lamentar, que sacara adelante su partido el Real Club Deportivo Español ante un Alavés que se quedó sin Pacheco prácticamente nada más empezar el encuentro. El Valladolid ahora mismo tiene una ventaja muy cómoda para encarar el tramo final de 10 partidos con total y absoluta tranquilidad, pero no puede confiarse. Enseguida ampliamos detalles hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 17 de junio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid, Celta de Vigo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Había muchísima curiosidad por varias razones para ver esta primera jornada de la vuelta a la competición después de más de 90 días, 60 de ellos sin trabajar por parte de los equipos de primera división. Lo primero, ¿cómo iba a ser, cómo iba a resultar la Liga Española sin público en las gradas? Bueno, pues hasta en eso la Liga Española es capaz de dar la nota. La Liga Española es la única liga capaz de tener que evacuar a un espontáneo en un partido a puerta cerrada. No había pasado nunca en ningún país del mundo semejante situación, pues en España ha ocurrido. En el Mallorca-Barcelona del pasado sábado se coló un señor vestido con la camiseta de Argentina con el 10 en la espalda y saltó al campo. Naturalmente fue reducido por las fuerzas de seguridad. No sabemos por dónde se coló, de qué manera se coló, pero deja muy en entredicho, primero, la seguridad a nivel particular del estadio de Visit Mallorca, que es como se va a llamar durante estas 11 jornadas, el estadio del Real Club Deportivo Mallorca, y después, pues que el protocolo de la liga establece esa ausencia de público y al final se te cuela un tío. Segundo, ver cómo era el impacto televisivo de esta liga sin gente, esta liga sin público. No sé lo que te habrá parecido a ti. A mí me ha parecido de una artificiosidad mayúscula. Lo de los monigotes, o mejor dicho, lo de los mosaicos de color, prácticamente teselas digitales, que estaban adornando las tribunas de los estadios de primera división en mayor o menor medida, y lo del ambiente digital o el ambiente artificial que hasta en un máximo de 80 decibelios los clubes pueden poner a través de las megafonías de sus estadios, me parece que te está queriendo contar una película que realmente no se está rodando. Si el fútbol está condicionado por la ausencia de público, lo lógico es que eso se vea y lo lógico es que eso no se oiga. Pero hay gente a la cual le ha agradado, está en su derecho, y supongo que al operador de televisión, que nos consta lleva muchísimas semanas estudiando cuáles eran las posibles alternativas a la ausencia de público en las gradas, pues le habrá parecido la opción más adecuada. De hecho, casi todos los partidos, y digo casi todos los partidos, se han emitido en una doble versión. Una, la edulcorada. Otra, la natural. Pero en la natural, los campos que tenían megafonía también emitían esa megafonía. Es decir, ese oír a los jugadores, ese contacto con el balón, ese absolutamente diáfano silbido del árbitro no se ha podido apreciar en prácticamente ningún partido. Sí se pudo hacer en esos 45 minutos del Rayo Albacete, pero en los demás encuentros, en todos, había una especie de artificiosidad, para mí nada atractiva, es una opinión mera y únicamente personal, pero que, desde luego, a través de la televisión, trata de atenuar esa desnaturalización del fútbol que supone la ausencia de público. Y sobre todo, ver si ante la ausencia de público, ante la ausencia de ambiente, de pronto el factor campo dejaba de ser un elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados. Pues bien, se han jugado 10 partidos en esta primera tanda de jueves, viernes, sábado y domingo y solo hay que computar 3 victorias locales. La del Granada ante el Getafe, la del Español ante el Alavés y la del Real Madrid ante el Eibar. En el resto de encuentros ha habido variante en la quiniela. El Levante sacaba un punto del campo del Valencia, que en condiciones normales no hubiera sacado. El Villarreal ganaba en Vigo. El Valladolid conseguía la victoria en Leganés. El Barcelona ganaba en Palma de Mallorca, donde el ambiente, por cierto, daba la sensación de lleno en un campo que no ha pasado de la media entrada prácticamente en toda su historia. El Atlético de Madrid empataba en San Mamés y Osasuna empataba en el Real Stadium ante la Real Sociedad, un partido que se supone en condiciones normales tampoco hubiera podido sacar adelante el equipo rojillo. Es decir, el factor cancha ha pasado de pronto a ser un factor menos determinante, no es a mi entender, sino es con los resultados delante del pasado fin de semana que antes de acabarse la competición en ese primer tramo de 27 partidos. Después de 28 jornadas disputadas, la parte baja, es decir, del décimo hasta el vigésimo, se ha convertido en lo siguiente. Podemos decir que el Granada está matemáticamente salvado. ¿Cómo me atrevería a decir que lo está también el Athletic Club de Bilbao, a pesar de sumar tan solo 38 puntos? El Athletic Club de Bilbao es décimo, suma 38 puntos, pero parece muy complicado que Mallorca, Leganés y Español vayan a llegar a esa cifra, porque significaría que tendrían que sumar de aquí a final de temporada, en 10 jornadas, 13 y 15 puntos, respectivamente. 13 el Mallorca y 15 Leganés y Español. Después del Athletic Club de Bilbao se encuentra el Atlético Osasuna, que tiene 35 puntos. 34 tiene el Levante, que es el que puede acusar más la vuelta, porque en los partidos que tiene que disputar como local lo va a tener que hacer en campo neutral. Recuerda que el Levante tiene el Ciudad de Valencia en obras y que tiene que jugar a 150 kilómetros de la capital valenciana, en el Estadio de la Nucía, porque no ha creído conveniente emplear Mestalla como campo para jugar como local. El Betis tiene 33 puntos, un equipo que parecía que lo estaba haciendo fenomenal, pues fíjate, es decimotercero con tan solo un punto más que el Real Valladolid, que se ha disparado hasta la decimocuarta posición, y digo disparado porque suma ya 32 puntos. Le cuesta un triunfo y un riñón al Real Valladolid siempre superar la barrera de los 30 puntos. Parecía que se quedaba encasquillado en los 28, 29, bueno, pues ya la hemos sobrepasado. Tiene 32 puntos, los mismos que tiene el Alavés, que de momento tiene el averaje general perdido con el Real Valladolid, pero que recuerda, en la primera vuelta el Alavés le ganó 3-0 al equipo vallisoletano. El Eibar aparece después, ya por debajo de la barrera de los 30, a 5 del Valladolid, con 27, a 6 del Valladolid, también por debajo de la barrera de los 30, el primer equipo fuera del pozo, el Celta de Vigo. Próximo rival, el miércoles a las 7:30 del Real Valladolid. 26 puntos después de su derrota el pasado sábado en casa ante el Villarreal. Y en la zona de punto de no retorno, Mallorca con 25 puntos, a uno tan solo del Celta. Leganés, que visita al Barça el próximo fin de semana. Bueno, no, visita al Barça mañana. con 23 y Real Club Deportivo Español, que también tiene 23 y que de momento es colista. La próxima jornada empieza hoy en La Nucía, precisamente con el partido entre el Levante y el Sevilla, y el otro equipo de Sevilla también juega hoy a las 10 de la noche en el Benito Villamarín ante el Granada. Mañana, Getafe Real Club Deportivo Español, empresa complicada para el equipo blanquiazul, Villarreal, Real Club Deportivo Mallorca y Barcelona Leganés. Ojo a la jornada de mañana. Los tres del descenso juegan. Los tres lo hacen como visitantes y los tres lo hacen ante equipos con Europa o la Liga en la cabeza. Parece que después de lo visto el pasado sábado, el Leganés tiene ínfimas posibilidades de sumar en Barcelona. El Real Club Deportivo Español, después de su tropiezo del Getafe en la cancha del Granada, tiene muy complicado sumar en el Coliseum, y el Mallorca viaja hasta el campo de un Villarreal que ha vuelto a entrar en la pugna por Europa. Es decir, el Real Valladolid podría jugar ante el Celta y el Celta ante el Real Valladolid, sabiendo que pase lo que pase, lo único que pueden conseguir es aumentar su distancia con respecto a la zona de descenso directo. Juegan a las 7:30 de la tarde. Si el Real Valladolid consigue la victoria, habrá dado un paso, no, un auténtico salto de calidad tremendo. Y si el Celta de Vigo consigue la victoria, habrá dado también un paso muy importante, minimizando daños en su rival, el Real Valladolid. Si el caso fuera un empate y tanto Español, Mallorca y Leganés, que juegan mañana, pierden, la situación, bueno, pues quedaría con un punto más y una jornada menos de diferencia para ambos, para Valladolid y Celta de Vigo. También mañana a las 7:30 juegan Eibar y Athletic de Bilbao. Es decir, el Real Valladolid estaría jugando simultáneamente al Eibar, que tiene que recibir en Ipurúa a un Athletic Club que, si quiere seguir preparando la final de la Copa del Rey y si quiere seguir pensando en que a lo mejor quizá alguno se despiste y pueda entrar en Europa, tendría que puntuar o ganar. Y a las 10 de la noche el Atlético de Madrid visita el Sadar, o lo que queda del Sadar, ante el Atlético Osasuna. Y para la jornada del jueves, a la vez Real Sociedad y Real Madrid-Valencia. Esos son los partidos, porque es que el viernes ya empezamos otra vez con el jaleo. Y el viernes se juega un Mallorca-Leganés. O sea, un auténtico tramo de la competición en el cual Mallorca y Leganés van a saber si aspiran ya a algo o si tienen que tirar prácticamente 9 jornadas por el sumidero. Vamos a escuchar al técnico del Real Valladolid. Un Real Valladolid que no voy a decir que daba la campanada, pero hay que tener en cuenta que Butarque no es un campo que se le haya dado históricamente bien al equipo vallisoletano, ni en primera ni en segunda división. En primera división solamente ha disputado un partido en Butarque, el del año pasado, y perdió como perdió. Y en segunda, al Valladolid le han sacado los colores en Leganés en más de una ocasión. En esta oportunidad, Sergio tenía muy claro que quería continuar siendo el Real Valladolid que acabó como visitante el primer tramo de temporada antes de la supresión de actividad. Un Valladolid que nazca desde la defensa, desde la cobertura, desde la solidez, desde la cohesión, y que sea capaz de aprovechar esas 2, 3, 4 oportunidades que el partido le va a brindar sí o sí, por mérito propio o por demérito ajeno. Pues en esta ocasión, la primera oportunidad se la brindó por demérito ajeno. Y aquí hay que darle la importancia que ha de tener la figura de Enes Unal. La jugada del primer gol, quizá cualquier otro delantero, no del mundo, pero sí de España, la hubiera descartado por imposible, por falta de oportunidad o por falta de posibilidad para poder sacar algo provechoso de esa acción. Enes Unal no. Y hoy ha confesado por qué siguió ese balón, que parecía que no tenía ningún viso de posibilidad para que el delantero turco llegara a sacar algo fructífero. Un balón largo, el central del Leganés le hace una indicación con su mano izquierda al portero, a Cuéllar. No queda muy claro si le está diciendo cógela tú o te la doy yo. Pichu Cuéllar tampoco sabe entender qué tipo de mensaje le está transmitiendo su compañero y Enes Unal acompañando la jugada. El central ve que Unal está por ahí y decide impulsar la pelota hacia la posición del portero, mientras que el Pichu Cuéllar había decidido ir a tapar la jugada pensando que su compañero iba a dejar pasar el balón. Toque de balón, portero a contrapié, y Enes Unal, que venía como un tiro, confiando en que eso podía pasar, que central y portero podían malentenderse, consigue al final marcar a puerta vacía en lo que fue la única ocasión del Real Valladolid durante los primeros 45 minutos. Eso desarmó completamente al Leganés, que se equivoca y empieza a querer cuanto antes remontar esa situación, limpiar su mente sin pensar, como dice su técnico, que tenían todavía 88 minutos por delante para enmendar la plana. Después del descanso, el Real Valladolid decide asomar la patita y en la primera que asoma la patita, el Real Valladolid sentencia el partido. Una buena jugada con apertura a Unal, Unal que de primeras deja a Óscar Plano, que rompe en diagonal, entra en el área, la pone con la derecha, nunca sabremos. Yo particularmente nunca sabré si Óscar Plano es diestro o zurdo. Es algo con lo cual yo creo que me voy a jubilar y nunca tendré muy claro, porque el centro es perfecto. Pifia en el remate Raúl Carnero, pero no lo hace Rubén Alcaraz, que estaba acompañando la jugada y que con siete jugadores, siete del Leganés dentro del área, cinco de ellos dentro del área pequeña, consigue estar absolutamente solo. Los siete jugadores del Leganés se equivocan a la hora de seguir la jugada y dejan el segundo palo completamente desguarnecido. Y ahí, Alcaraz, que cuando la enchufa, la pone prácticamente en la escuadra de la portería del Pichu Cuéllar. En el 82, Salisu vuelve a cometer ese error de juventud que puede hacer generar ciertas dudas a veces en el resto de sus compañeros. Comete un penalti que transforma a Óscar Rodríguez, pero es que antes Guardiola ha podido hacer el tercero y después Sandro puede hacer el tercero. Es decir, realmente el resultado, si no hubiera sido por una catástrofe, no hubiera corrido peligro. Y feliz, muy feliz por sí mismo, por el club y por los jugadores, se mostraba al final del partido Sergio González.
Tremendamente feliz, sobre todo por los futbolistas, han hecho un trabajo tremendo, bárbaro en la época que hemos estado parados en sus casas. Con las herramientas que el club nos proporcionó, ellos han puesto mucha profesionalidad, mucha personalidad, lo han trabajado al mínimo detalle para que nos mermara lo mínimo posible. Luego han hecho una pretemporada otra vez brutal y yo un justo premio a todo el trabajo que habían hecho, ¿no? Yo les he dicho antes del partido que la pena que tenía es que solo podíamos sacar un 11 titular, ¿no? Porque todos los futbolistas se merecían, por el trabajo que habían hecho, la preparación que habían tenido, el poder ser titulares en el día de hoy, ¿no? Creo que el equipo ha demostrado mucho, mucho aplomo. Hemos jugado contra un rival que tenía el partido, o sea, el Leganés se jugaba un partido muy importante, yo lo han ido diciendo, ¿no? Que el partido más importante era este y luego verían cómo iban hacia los demás. Nosotros es verdad que hemos empezado muy serios y hemos tenido también ese factor fortuna en esa jugada entre el central y el portero, esa desatención que Enes ha podido meter. A partir de ahí nos ha dado cierta tranquilidad. Hemos hecho una muy buena estructura defensiva con poca distancia entre nosotros, poca distancia entre líneas. Leganés prácticamente, si no es a balón parado, no nos ha generado ningún tipo de peligro. Y en la segunda parte creo que incluso hemos dado un pasito adelante, ¿no? Creo que hemos jugado un poquito mejor todavía que en la primera. Nos hemos soltado un poco más. Ha llegado ese segundo gol. Y cuando el partido estaba más controlado, pues ha llegado una acción ahí de ese penalti que hace un poco la tónica general nuestra. No tenemos un partido o una victoria plácida, ¿no? Pero bueno, al final hemos conseguido una victoria muy importante, una victoria con mayúsculas ante un rival muy difícil, ante una situación muy difícil. Y bueno, eso es de alabar para los futbolistas.
Había entrenado todo, Sergio, incluso la opción de jugar sin público, con lo cual no les pilló de sorpresa.
Bueno, lo que está claro es que hemos intentado simular lo máximo posible el escenario que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y entre unas cosas era la falta de público, ¿no? Entonces, éramos conscientes que no podíamos perder la esencia de la que teníamos, ¿no? O sea, los futbolistas no podían perder su forma de actuar, su presencia, su forma de ver el fútbol. Y está claro que hemos dicho que todos merecían la oportunidad de poder jugar, aunque solo podíamos sacar 11 por reglamento, ¿no? Y luego los del banquillo. Todos teníamos que participar, ¿no? Los doctores, el fisio, el segundo, el cuerpo técnico, el staff, los que están arriba en la grada. Todos somos un equipo. Al final, el beneficio es común y yo creo que ellos han actuado. Lo habíamos comentado, pero han tenido una iniciativa súper bonita, ¿no? Yo creo que los propios compañeros fueran corrigiendo desde arriba, que es donde mejor se ve, pues, bueno, hace sentirte como míster muy orgulloso, porque significa que, bueno, que estamos todos en el mismo barco, empujando todos en la misma dirección, y eso es lo que nos va a hacer, pues, conseguir otra vez el objetivo que tanto queremos.
Y todos van a tener su oportunidad, porque el Real Valladolid jugó el sábado, juega el miércoles, vuelve a jugar el sábado, juega el martes y juega otra vez el viernes. Es decir, las próximas 5 jornadas prácticamente se finiquitan en cuestión de menos de 2 semanas. Más cosas, los 5 cambios, ¿cómo los administra? ¿Cómo es su planificación? ¿Los va a hacer de 1 en 1? ¿1 de 1, 2 de 2? ¿1 de 3 y 2 de 1? Porque hay muchas variaciones. Bueno, pues no lo tiene claro.
Bueno, pues así un poco sobre la marcha. Es verdad que lo hemos estado entrenando, entre comillas, durante estas semanas, cómo nos afectaría, cómo lo haríamos. Incluso hemos hecho simulaciones, ¿no?, de posibles intervenciones a nivel de los 5 cambios. Pero es verdad que ha sido algo novedoso, ¿no? Y ha sido un poco sobre la marcha, ¿no? No te podría decir cómo lo hemos gestionado, si estaba preparado o no estaba preparado. Ha sido por sensaciones, ¿no? Hemos visto que Óscar, aparte de la tarjeta, pues ya estaba un poco desfondado, para nos daba frescura. Hemos visto que Sergi, pues tenía la tarjeta, una acción anterior al cambio, hasta el límite de quizás estarse quitando otra tarjeta, lo hemos cambiado. Y luego hemos modificado la estructura porque Raúl pensamos que también estaba ya cansado, Javi nos daba altura y Enes había hecho un trabajo descomunal, ¿no? Entonces dejábamos a Sandro más liberado arriba, recuperábamos fortaleza física con Javi entre centrales o por delante de ellos y a partir de ahí pues así un poco así, ¿no? Pero no te sería muy, muy fácil para mí decirte, pues hemos seguido un plan específico, no, así un poco el directo, ¿no? Ojalá que poco a poco vayamos también acertando en ese tipo de situaciones porque yo creo que los 5 cambios en algún partido que otro va a ser determinante.
El Real Valladolid definió el partido al principio de cada una de las 2 partes, en el minuto 2 en la primera y a poco de comenzar la segunda y en la segunda entrega. Pues bien, era el tramo en el que la misión era protegerse de unos 15 minutos iniciales de cada tiempo que definía Sergio González como demoledores en el Leganés.
Sí, hombre, sería bueno, como echarnos, muy fácil para mí decirte que sí, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que hemos trabajado es que el Leganés, ahí están los números, ¿no? Están las cifras, los primeros 15 minutos de cada parte son brutales, ¿no? Lo dan todo, atacan con todo, generan muchas situaciones de gol, marcan muchos goles y luego del 15 al 30 de cada parte es como que recuperan un poco de ese esfuerzo grande. Entonces, teníamos claro que el plan inicial era salir fortísimo, ¿no? Salir con mucha seriedad, expeditivos, sin complicaciones, alerta a todas las situaciones, pero está claro que el plan, pues bueno, se ha mejorado con lo que tú has dicho, ¿no? Con el acierto de los 2 goles en cada tramo de cada parte.
Y bien, es una victoria muy importante. El Celta visita el miércoles Zorrilla. En caso de victoria sería muy importante, pero en ningún caso Sergio González considera que 35 puntos. Y ojo, el averaje ganado a todos los rivales directos, a todos, ganado al Español, ganado al Leganés, ganado al Mallorca y ganado al Celta, y puede que ganado al Eibar, si se consigue la victoria en Ipurúa, aunque ya daría igual, exactamente igual, considera que vencer al Celta el miércoles, después de haber ganado en Leganés, todavía no sería algo definitivo.
Que ni habiendo perdido hoy estábamos descendidos, ni habiendo ganado estábamos salvados, ¿no? Pero golpe, el aire fresco que tú recibes, la fortaleza que te transmite este resultado, la confianza que te genera, la sensación del entorno de ese bienestar y que nos vuelve a empujar y que vuelva a confiar en su equipo, es brutal, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que las baterías se van a recargar mucho más rápido, aun sabiendas que el partido contra el Celta es otro partido muy importante, ¿no? Primero hemos cruzado este puente, lo hemos hecho bien, satisfactorio. Yo creo que un partido muy serio y muy bien organizado por nuestra parte, en el sentido que esa victoria nos va a dar mucha fortaleza, no solo a nivel de puntos que también, sino a nivel de estabilidad, a nivel de confianza y era un poco esa la idea, ¿no? Pero también sabemos que contra el Celta tenemos que otra vez dar una muy buena versión porque, bueno, de poco serviría haber hecho hoy un gran partido, haber sumado los 3 puntos y dejarte ir el día del Celta, ¿no? Pero sí que verá que, bueno, que se ve la vida desde otro color, ¿no? Con esta victoria y solo hace falta ver el vestuario, ¿no? Yo creo que los futbolistas hoy han demostrado pues una seriedad tremenda, un compromiso brutal y prueba de ello es el partido que han realizado, ¿no? Que es un poco así, pero bueno, yo creo que la clave ha sido la seriedad que hemos transmitido y haber limitado la capacidad de acción del Leganés en los dos tramos de 15 minutos de cada parte, ¿no? Donde ellos han demostrado un rendimiento muy estratosférico, ¿no? Un rendimiento muy, muy importante para luego poder ganar el partido, ¿no? Eso nos ha ayudado también a meter el gol ese primero porque te da una cierta tranquilidad, te refuerza en tu estructura y hace que el rival tenga que ir a por ti y tú puedas especular un poquito más e intentar pillarles un poquito en desventaja, ¿no? A la contra. A partir de ahí yo creo que también el equipo se ha desfondado, ha hecho un trabajo brutal y ese 2-1 nos ha hecho también otra vez sacar personalidad, sacar entereza y el equipo ha vuelto a demostrar que bueno la ciudad de Valladolid puede estar tranquila porque por compromiso, por carácter, por competir, por ganas, no va a faltar, ¿no? Nos podrá faltar otra cosa, cierto, otro tipo de situaciones, pero por lo demás no.
La que no puede estar tranquila es la localidad de Leganés, porque si algo es sinónimo del estado de ánimo es la voz de Javier Aguirre, un hombre dicharachero, optimista que transmite siempre un buen rollo que hace que, aunque no te hayan salido bien las cosas, se te levante el ánimo. Pero la rueda de prensa de Javier Aguirre transcurrió en tono lacónico y yo creo que Aguirre, la plantilla, la presidenta del Leganés y toda la localidad saben que sería una auténtica heroicidad espartana conseguir la permanencia. Y un detalle, el equipo no supo leer el gol en contra en el minuto 2 y en lugar de esperar a que pasara algo durante los 88 minutos siguientes, intentó que pasara algo ya en el 3.
La verdad que había 88 minutos para remontar el partido. Tenía yo la certeza que podíamos con ello. La verdad es que se les acomodó mucho al equipo rival. Les vino muy bien ese gol y por otra parte nosotros empezamos a perder la calma, me parece. Nos apuramos un poco, balones detenidos, saques de banda. No tomábamos buenas decisiones precisamente por esa presión de que el tiempo se marchaba y íbamos abajo en el marcador cuando había que pensar que había un mundo para remontar. Evidentemente Valladolid no iba a poner las cosas fáciles, ni mucho menos. No hay rival fácil hoy en día, pero en casa teníamos mucha esperanza de involucrarlo en el tema del descenso, es decir, en un partido de los denominados de 6 puntos y desafortunadamente dejamos ir una oportunidad de oro, como bien dices.
Pues exactamente ese ha sido el argumento que esta mañana en la rueda de prensa telemática ha esgrimido Enes Unal, el goleador y uno de los destacados junto a Joaquín en el partido del pasado sábado. Ha sido una victoria que prácticamente es como ganar 6 puntos.
Sensaciones buenas, porque 3 puntos muy vitales para nosotros. Sabíamos que era muy difícil, porque después un parón muy largo, jugar fútbol otra vez muy difícil, especialmente contra equipo como Leganés en su casa, siempre un partido muy difícil, muy peleando, pero estamos muy contentos porque 3 puntos... No como 3 puntos, es 6 puntos para nosotros.
Pues como 6 puntos, un Enes Unal que admite que después de haber visto los primeros partidos de la Liga Alemana y después de haber visto algún partido de la Liga Española, intuía que algo podía pasar, como decíamos, en esa primera jugada del partido a nivel defensivo para el Leganés. Sabía que las mentes no están frescas, que las cabezas no están todavía asentadas, que las piernas están tiernas y que algo podía ocurrir en esa jugada. Y por eso decidió seguir la pelota.
Siempre tengo esa mentalidad para seguir atrás de esos balones, correr atrás de esos balones. Y a veces en liga puedes ver esos fallos. Especialmente ahora, después de ese parón, podemos ver más fallas como eso, porque lo he visto partidos de Bundesliga y después de la Liga, y jugadores hacen más fallos como eso porque no jugamos fútbol por muy largo tiempo. Y yo tenía esa idea para seguir con esos balones y tenía suerte.
Pues ha tenido suerte y, naturalmente, buscó con fe esa suerte. Y, por último, la lectura que hay que hacer a partir de ahora. Mientras el Real Valladolid sume sus puntos, da igual lo que haga el Leganés, lo que haga el Celta, lo que haga el Eibar, lo que haga el Español o lo que haga el Mallorca. Si el Valladolid suma, Jornada menos, Casilla con más puntos. También es la opinión de Enes Unal.
Pero más importante es nuestro trabajo y nuestros partidos, y el resto va a salir bien, seguro, porque hay muchos equipos en esta pelea para salvar, y si hacemos nuestro trabajo bien, si cogemos nuestros puntos, no necesitamos pensar de otros equipos.
Pues aquí mismo, en COPE más Valladolid, a partir de las 7:30 de la tarde, en el 101.2, tiempo de juego, a partir de las 7 de la tarde. Mañana, en COPE FM, y pasado también, con varios partidos simultáneamente, mañana con una jornada en la cual los aficionados del Valladolid pueden padecer o disfrutar. Las 4.